Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Decía Pedro Simón en su columna del sábado que desde que comenzó la crisis hasta hoy, más de 12.000 trabajadores de los medios de comunicación se han quedado sin empleo. Contaba además que un periodista que ve peligrar su trabajo tiene miedo, y un periodista que tiene miedo no encaja con el oficio de contar la verdad. Y un periodista que no tiene la intención de contar la verdad no es periodista, sino un tipo a sueldo de lampa. Hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y no he encontrado mejores palabras que estas para comenzar este programa. Perdonen, pero hoy no voy a dirigirme a los políticos como Mariano Rajoy o Pablo Iglesias para exigirles que respeten nuestro trabajo y no den ruedas de prensa a través de un plasma ni realicen ataques directos a colegas como Álvaro Carvajal. Tampoco le voy a explicar a Juan Luis Cebrián lo que significa la supresión de un derecho fundamental como es la libertad de expresión en un país aparentemente democrático. Ni le pediré tampoco que readmita de inmediato a Nacho Escolar en la cadena SER. Aunque quiera hacerlo, no lo voy a hacer. Porque hoy mis palabras, mi reivindicación de la libertad de prensa, va dirigida a ustedes, oyentes, lectores, espectadores. Hoy quiero decirles que si desean un periodismo libre, si de verdad quieren estar bien informados de la actualidad y de lo que no lo es, de lo que sucede a 100 metros de su casa y de lo que ocurre en Alepo, por favor les pido, apóyennos. Apoyen a los pequeños medios alejados de los grandes conglomerados a los que les interesa mucho el dinero y poco el periodismo. Sigan a 5W, que trata de retorcernos la conciencia con informaciones desde los lugares más oscuros del mundo. Lean a Infolibre, que cada día se desmarca del resto de medios con investigaciones libres e independientes. Pero también escuchen a los medios locales, universitarios, como Días de Radio, un programa de esta casa que entrevista actores y actrices de la talla de Patricia Montero, Javier Gutiérrez o Antonio Resines. Lean, cuando tengan la oportunidad, el reportaje de Liz Gaibar, que cuenta los problemas de Ruanda y, lo más importante, quienes desde el anonimato dan solución a ellos. Escuchen, por favor, Rec Radio, oigan Radio UMH, donde intentamos, desde la humildad, la ilusión y la honestidad, dar voz a los que dan voz, centrar la mirada allí donde nos dicen que no miremos y exigir, reivindicar, hacer buen periodismo. Hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, no me da vergüenza pedirles a ustedes que también exijan y reivindiquen el buen periodismo apoyando a los pequeños, apoyándonos a nosotros. Y es que no me gustan las fechas que conmemoran derechos tan incuestionables que no deberían ser reivindicados. A ver si ustedes y nosotros, los periodistas, conseguimos juntos que dejen de existir estas conmemoraciones, porque eso querrá decir que ya no hace falta reivindicar algo de lo que gozamos en libertad. ¡Arrancamos!
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Pues ya lo han oído, hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, les traemos un programa especial con la mirada aún puesta en las jornadas internacionales de periodismo de la semana pasada. Hoy hablaremos de prensa, de libertad, sobre todo hablaremos de periodismo, con periodistas, con alumnos, con profesores, con médicos. No se pierdan el Rec Radio de hoy, porque viene acompañado de muchas sorpresas. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y hoy me acompaña Albert Rivera en los controles técnicos.
Don't wanna fight. Don't
Saben que las jornadas de periodismo se celebraron el martes y miércoles de la semana pasada. Algunos de sus protagonistas ya los tuvimos en los micrófonos de Radio UMH el martes allí en el edificio Altavis. Hablábamos con algunos como Juan Miguel Aguado o Joao Canavilas de los retos del periodismo. Y bueno, de estos retos del periodismo también están hablando hoy los alumnos de tercero de periodismo de la UMH en la Diputación Provincial de Alicante, conmemorando esta fecha, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tenemos al teléfono a Alicia de Lara, vicedecana de periodismo y coordinadora de esta actividad, para que nos lo cuente un poco mejor. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, lo primero.
No, gracias a vosotros.
Cuéntanos así un poco cómo surge la idea de que cuatro alumnos de tercero, los nombro, Manu Martín Albo, Óscar Hato, Héctor Padilla y Esther Alaejos, participen en un debate sobre periodismo que además está emitiendo en directo Onda Cero Alicante.
Pues fue precisamente iniciativa de la Diputación de Alicante, que se puso en contacto con nosotros y nos invitó al acto que se celebra hoy en conmemoración del Día de la Libertad de Prensa. De hecho, ahora mismo el programa y la emisión del programa por parte de Onda Cero está dentro de lo que es el acto que ahora mismo se está celebrando, que ha empezado a las 12:15 o así. Entonces, en este acto se está dando premios a un miembro representante de cada uno de los medios de comunicación de la provincia de Alicante.
Un acto, como tú bien comentabas, eso, en que se está homenajeando a los periodistas de la provincia de Alicante, se está homenajeando también a aquellos periodistas que han cubierto conflictos fuera de España, que han hecho una buena labor, y es que hoy más que nunca, Alicia, es importante reivindicar el periodismo libre e independiente.
Pues sí, de hecho, bueno, de eso hablaremos ahora en el programa que va a empezar un poquito más tarde de lo que tenemos previsto, empieza a la una. Y bueno, yo creo que va a ser un debate muy interesante porque además los chavales, los estudiantes que van a participar han estado documentándose, tienen datos de cifras, han estado reflexionando sobre el tema y yo creo que va a ser un debate muy enriquecedor. Además, pues bueno, ahora mismo los obstáculos que atraviesa la profesión, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, el más grande, que es la precariedad laboral, pues la hemos podido ver ahora mismo cuando se ha llamado a recoger al premio al representante del mundo, y no ha acudido nadie porque precisamente los trabajadores de este medio están en huelga y hemos hecho un aplauso especialmente caluroso para ellos. Y en fin, bueno, pues de todo esto hablaremos en el debate.
Es verdad, lo recordamos, los compañeros del diario El Mundo se encuentran hoy de huelga porque Unidad Editorial va a efectuar un ERE en el que van a ser despedidos más de 200 trabajadores y por eso hoy los compañeros pues han decidido no ir a trabajar. Alicia, hablabas precisamente de esto, del aplauso, y es que a veces nos da la sensación, aunque luego lo comentaremos también con los compañeros que tenemos aquí en el estudio, que hace falta un poquito más de unión en el periodismo, ¿no?
Bueno, yo creo que actos como este sirven un poco para eso, ¿no? Para unir. Y de todas formas, yo creo que lo que es el tema de compañerismo y sí que hay. O sea, si te refieres al apoyo entre los profesionales, entre los propios profesionales, independientemente de que pertenezcan a un medio o a otro medio, con otra ideología, yo creo que ahí, no hay quejas, ¿no? Los compañeros son muy solidarios, lo hemos visto en este aplauso, ¿no? Yo creo que los problemas pues vienen por una crisis de modelo de negocio. Y bueno, pues porque ahora mismo yo creo que la profesión está, bueno, lo que es la industria de los medios de comunicación está sufriendo una convulsa transformación y no sé hasta qué punto esto pues va a beneficiar o a lo mejor a los nuevos estudiantes, a los nuevos periodistas que surjan, pero desde luego lo que está claro es que es un momento complicado.
Es un momento complicado, pero bueno, como decías tú, lo importante, esa unión del periodismo y también lo importante que se homenajee, que se tenga en cuenta a los periodistas. Alicia de Lara, vicedecana de Periodismo UMH, muchas gracias y que vaya muy bien el debate.
Nada, muchas gracias a vosotros y que vaya también muy bien el programa.
Gracias, un abrazo. Hacemos una pequeña pausa de 30 segundos y continuamos en Rec Radio.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Estás escuchando Rec Radio. Seguimos en Rec Radio y quería recordarles otra lección que nos dejaban las jornadas de periodismo. Debemos innovar, pero sin perder la esencia del periodismo, que es contar buenas historias. Y hoy también cuento en los estudios de Radio UMH con los autores de dos premios que, según el jurado, pues son las mejores historias de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández. La entrega, como es tradición, se enmarca dentro de las jornadas y tuvo lugar el pasado miércoles. Los estudiantes de cuarto de periodismo, Marcos García, Rebeca Cuenca, Jesús Fernández, en representación del equipo que ganó el segundo premio, Ricardo Ortega, pues nos acompañan hoy aquí en estos estudios. Si es especial pues entrevistar a grandes periodistas, pues también es especial entrevistar a grandes periodistas que además son amigos. Buenos días, chicos.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Un placer y gracias por invitarnos, por supuesto.
Buenos días.
Un placer, Cristina. Ya tenía gran yo encontrarme contigo en las ondas.
Siempre nos encontramos ahí detrás del cristal y hoy por fin aquí estamos en los micros. Bueno, el reportaje por el que ganáis este segundo premio es Arrugados de Sonreír. Es un reportaje que trata un poco sobre un colectivo muy concreto de la sociedad, que son nuestros mayores. Y quería leer una frase textual con la que empezáis el reportaje, que dice así: los mayores tienen mucho que decir y se quieren dar a conocer porque, según contáis, el frenético ritmo de la sociedad como que los ha excluido, ¿no? ¿Por qué surge la idea esta de hacer un reportaje centrado en los mayores, en las actividades que hace la provincia de Alicante, que hace Elche para ellos?
Bueno, yo creo que lo que primero tenemos que decir es que estamos aquí Jesús, Rebeca y yo, pero falta Patricia y falta María. Sobre todo quiero destacar el trabajo de María, que fue espectacular en este reportaje. Un saludo a ella desde aquí. Y según lo que comentabas tú de las personas mayores, yo creo que es importante porque también lo comentamos con la precariedad antes, que afecta al periodismo, afecta a todo. Pero también creo yo que está afectando a las personas mayores. Y afecta en un sentido que es muy concreto, y es que como las cosas están tan mal, las familias necesitan tanta ayuda, la gente mayor se está teniendo que volcar mucho en las familias. Muchas pensiones están dando de comer a muchas familias, porque por desgracia los miembros de la familia están en paro. Y entonces estos abuelos pues tienen que llevar un ajetreo diario increíble, cuidando de los nietos. Es decir, yo creo que no se les está recompensando con todo el trabajo que han tenido durante su vida, y creo que eso es una asignatura pendiente en nuestra sociedad.
Yo pienso que muchas veces se nos olvida que las personas mayores también son personas que tienen ciertos derechos, porque muchas veces los tenemos como si fuesen un comodín, como si fuesen un objeto. ¿A qué nieto no nos ha cuidado nuestro abuelo cuando nuestros padres estaban trabajando, no han actuado de segundos padres o incluso de primeros padres? Y muchas veces yo, por lo menos al hacer este reportaje, pensé, es que quizá estas personas han llegado a una edad después de trabajar toda la vida y quieren hacer actividades. Y cuando hablábamos con ellos, decían, sí, es que nos sentimos muy apartados de la sociedad muchas veces. Sentimos que no nos valoran todo lo que hemos hecho, como decía Marcos. Sentimos que queremos hacer cosas y no podemos. Entonces queríamos mostrar que también ellos son capaces de hacer cosas y que no han perdido la vida. Que por el hecho de llegar a ser ancianos o a ser mayores no significa que hayan llegado al fin.
Creo que a medida que ha ido avanzando la sociedad se ha ido retrocediendo en este sentido, ¿no? Paradójicamente, y se les ha ido dejando de lado. Nuestro compañero José Corrales nos decía en un comentario que espera que con este reportaje pues se rompa el estereotipo, ¿no? Edadista con los mayores. La idea nace de que, bueno, pues yo el año pasado ya tenía la suerte de trabajar aquí en Radio UMH y había un programa, Mayores en las Ondas, y yo me quedaba asombrado con la vitalidad con la que venían cada semana, cada mes, los compañeros desde toda Elche, ¿no? Desde ese asilo en el que están muchos de ellos. Y bueno, y nace de ahí, cada uno tenía su sección, cada uno hacía, además de la radio, talleres de pintura, talleres de lectura, una barbaridad de cosas, muchas de ellas impulsadas por la universidad, que en este sentido está haciendo un trabajo espectacular. Me estoy acordando ahora de nombres, seguro que hay muchos más detrás, pero Esther Sitges, ex vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Beatriz Bonete, profesora de Psicología Básica, y un montón más. En ese sentido, la universidad está haciendo un trabajo por la inclusión de los mayores realmente espectacular.
Pues todo eso queda perfectamente reflejado en ese reportaje y me gustaría que contarais un poco brevemente cómo fue el proceso de producción, porque Rebeca me contaba el otro día fuera de micros que además de ser duro, también fue muy bonito, fue muy enriquecedor y que os lo pasasteis muy bien. Y si hay algo mejor que estar satisfecho del trabajo, pues también es divertirse y disfrutarlo, ¿no?
Lo pasamos bien porque son gente muy, muy, muy agradecida. y porque yo con las personas mayores siempre me lo he pasado muy bien y me he reído mucho. Son personas que le encanta estar entre los jóvenes, de hecho en el reportaje hay una persona que lo dice, porque hay un programa que también lo organiza la universidad en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, que es Vidas Compartidas, en el que se fomenta la interacción entre jóvenes y mayores, pues personas jóvenes que necesitan buscar piso para estudiar aquí en la universidad, se van a vivir con personas mayores. ¿Qué pasa? Que de esa forma, las personas mayores que están solas, porque han perdido a la pareja o porque pues los hijos ya no viven en casa, tienen la posibilidad de interactuar con los hijos y se produce una relación muy enriquecedora de que cada uno aporta algo al otro. Entonces, pues, yo siempre he estado muy a gusto con ellos y ellos también estaban a gusto con nosotros.
Además, les recuerdo a los oyentes que Marcos, Rebeca y Jesús forman ese programa del que yo les hablaba antes, Días de Radio, son compañeros, son amigos, son un equipo, y esta pregunta va para Marcos porque yo sé que está deseando que se la haga. ¿Es el secreto de vuestro éxito? ¿Es esa unión que hay entre vosotros, que habéis aprendido un poco a trabajar, a saber lo que quiere cada uno y a complementaros?
Pues, como tú dices, me encanta que me preguntes esto. Y sin duda es así. Y si yo tengo algún éxito en algún momento, algún día, pues es gracias a ellos. Y creo que cualquiera de nosotros, cualquier periodista, no es nada sin sus compañeros. Por supuesto, no es nada también sin las fuentes, porque sin lo que nos aporta la gente del reportaje no seríamos nada. Pero sobre todo no seríamos nada sin los demás. Yo solo no habría sido capaz de hacer nada de lo que he hecho desde que he entrado a la universidad. Y en ese sentido quiero reivindicar el trabajo bien hecho, pero el trabajo bien hecho no porque sean muy buenos, que lo son, que tengo la suerte de rodearme de los mejores, sino de que son grandes personas, de que no tienen ego, de que lo que tienen son buenas ideas y lo que quieren es ponerlas en común de un equipo para sacar un buen trabajo adelante.
Bueno, Marcos está sacando aquí los colores en los estudios de radio, ¿no, Jesús?
A mí me está sacando las lágrimas que no me van a quedar en un hipotético final de Días de Radio, ¿verdad? Lo decía también Marcos el mismo día que nos dieron el reportaje. Uh-huh. Creo que nuestro secreto es que nunca nos echamos nada en cara. Cada uno es diferente, cada uno es de su padre y de su madre.
No somos ni perfectos ni estamos de acuerdo en todo siempre.
Eso es. Cada uno tendrá sus ventajas, sus desventajas, pero en ningún momento nos echamos nada en cara y siempre trabajamos por el bien del grupo, que creo que es lo que debe hacer cada unión, ¿no? Y siempre, pues como digo, con humildad, ¿no? Que siempre da buen crédito.
Bueno, pues chicos, enhorabuena de nuevo. Que esa unión no se rompa, que continúe, y os emplazamos para una siguiente entrevista, porque seguro, me atrevo a decir, que habrá otro premio.
No
sé si en Días de Radio, no sé si en Radio UMH, pero bueno, en cualquier caso, aquí os esperamos para seguir hablando con vosotros de todo, pero sobre todo de periodismo.
Gracias, Cristina.
Gracias a ti, Cristina.
Bueno, y ya los tengo aquí delante. Bueno, digo los tengo porque los oyentes no lo saben, pero tenemos una sorpresa preparada. Y es que si es un lujo tener a alguien que ha ganado un premio, como es en este caso Liz, que este año gana el Ricardo Ortega en esta nueva edición, pues también es un privilegio contar con el protagonista de la historia que cuenta Luis. Que cuenta Liz. El médico del médico de pueblo, que antes me corregían porque no es del pueblo, es de pueblo. Es el nombre del reportaje que ha ganado el Ricardo Ortega, y es que hoy pues nos acompaña el médico de pueblo. Hoy nos acompaña Mariano Pérez también. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy bien, gracias a vosotros.
El médico de pueblo, para los oyentes, cuenta la historia de Mariano Pérez, responsable del programa de cooperación de la UMH en Ruanda, un programa enfocado principalmente en formar personal sanitario y mejorar la calidad educativa del país. Y bueno, desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, Mariano atiende a personas enfermas en pleno corazón de África, como contaba en sus memorias, publicadas en la página de la UMH. Y a pesar de que se especializó, bueno, pues allí ejerce un poco como médico de pueblo, aplica todos los conocimientos y todas las técnicas a su alcance para salvar a la población, para ayudarla a mejorar. Como él mismo decía, sobrevivir en África, en Ruanda, es una lucha diaria que ocupa por entero su actividad. Mariano, cuéntanos, a pesar de que Liz ya lo hace muy bien en ese reportaje, que bueno, todavía los oyentes no pueden leerlo, ¿no, Liz?
No, todavía no. Hay que esperar un poquito a que se publique el segundo número de la revista Global UMH, el vicerrectorado, ahí saldrá publicado, no quedará mucho, un mes y poco.
Pero bueno, para abrir boca, cuéntanos cómo surge esa oportunidad, o qué es lo que hace despertar en ti la idea de trasladarte a Ruanda definitivamente. Como tú dices, mi sitio está en África, mi sitio no está en España.
Bueno, una serie de casualidades que te llevan, ¿no?, en la vida, de pronto a caer en un país como este y a cambiar radicalmente tu trabajo, ¿no? Fue la guerra del 94, una guerra terrible que hubo en Ruanda, que produjo una masacre tremenda, se produjo el genocidio de los tutsis. Y al terminar esa guerra, pues yo en aquella época militaba en Medicus Mundi, una ONG que trabajaba en Ruanda. Nos encontramos con una gran cantidad de dinero que había que llevar, y bueno, había que llevarlo físicamente porque todas las comunicaciones estaban rotas, no se podían hacer transferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparecí allí de la noche a la mañana con dinero para poder empezar la reconstrucción del país. Era la primera vez que me enfrentaba a un país africano prácticamente en guerra todavía, no había terminado en algunas zonas, y bueno, me impresionó muchísimo. Pasé en aquel momento solamente 2 meses, pero regresé ya a España, digamos que tocado, entre comillas, ¿no? Es decir, ya no me sentía trabajando en un hospital como los que tenemos aquí, que son muy buenos y muy eficaces, pero que lentamente nos han ido a los médicos alejándonos del paciente, ¿no? Entonces, porque hay toda una maquinaria útil, evidentemente, basada en la eficacia, pero que, sin embargo, tal vez el gran defecto sea esta barrera que se establece a veces entre el paciente y el médico, que existía en el médico de pueblo, ¿no? El médico que era un médico familiar, al que la gente podía consultarle en cualquier momento del día, etcétera, etcétera. Cuando yo aquí empecé a no encontrarme y cada vez más implicarme, y sobre todo con todos los recuerdos que traía, y al final, pues, en fin, lentamente fui aumentando mi tiempo de estancia y hasta que ya definitivamente me quedé.
Contabas en las memorias que se publican, que las publica Liz en la página de la universidad, historias de pacientes como Elizabeth, como Giselle, que las tengo aquí. Y bueno, son memorias impactantes, cargadas de humanidad, y que a la misma vez parece que no, pero golpean con fuerza la conciencia del lector, de los que lo están leyendo. Por la forma en la que cuentas, das a entender que trabajar diariamente con estas personas pues te ha cambiado mucho la visión de la vida.
Te cambia la visión de la vida y la visión de la medicina, y te cambia muchos parámetros de tu vida, muchas referencias, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy enriquecedor, claro, es clarísimo, y en mi caso he tenido la ocasión de vivir casi una segunda vida, porque he cambiado todo, absolutamente todo, mi forma de vivir, mis afectos, mis pasiones, todo ha ido cambiando en relación con aquel trabajo, ¿no? Los pacientes son una llave, una excusa que te permite reflexionar, ¿no? Por eso cojo casos de pacientes que acuden diariamente a la consulta, pero después me hacen reflexionar sobre su caso. Conozco su vida, conozco su familia, los visito los fines de semana, a muchos de ellos en sus casas, en sus cabañas, ¿no? Y bueno, esto te permite, lógicamente, analizar tu propia vida. Digamos que la gran ventaja de la persona que se encuentra en esa circunstancia no es solamente aprender la vida bajo otras condiciones, sino que te permite comprender tu propia vida, porque te alejas de ella hasta tal punto que la puedes ver con distancia, ¿no? Y en ese momento te comprendes mejor, y comprendes incluso mejor la sociedad en España, etcétera, cuando la ves desde allí. Comprendes sus virtudes y sus defectos, ¿no? Y ese punto de objetividad te lo da el vivir inmerso en otra cultura, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues recordamos también a los oyentes que Liz entra en contacto con Mariano, por así decirlo, porque ella trabaja en el Servicio de Relaciones Internacionales de la UMH. Como decía, ella es quien publica los capítulos que va mandando Mariano. Y bueno, Liz, hay veces que el periodista se pasa toda la vida buscando las historias, y hay otras veces que la historia encuentra al periodista. ¿Podríamos decir que ha sido este tu caso?
Sí, es bastante acertada un poco la reflexión. A ver, yo cuando empecé a hacer prácticas ahí en el Servicio de Relaciones Internacionales, me comentaron que se llevaban a cabo los proyectos de cooperación al desarrollo en Ruanda, y eso yo ahí vi que había yo y José Luis, que es lo que he comentado muchas veces, que también tengo la suerte de que él ha ido a saco a por Ruanda, en el sentido de: esto que se hace aquí no se le está dando la difusión que se merece y hay que hacerlo. Entonces tuvimos una serie de encuentros con Mariano, Inma también, la directora del servicio, y bueno, vimos cómo era conveniente comunicar esto, y nos enviaba Mariano unas cartas desde Ruanda, que es que yo de verdad que apenas hago ninguna modificación, es que las veo innecesarias, porque él se expresa tan bien y traslada ahí que es que veo innecesaria hacer cualquier tipo de modificación. Sí que a veces retocar un poco el lenguaje en el sentido de que él no deja de ser médico. Entonces hay términos que son bastante concretos que hay que intentar explicarlos un poquillo, pero es que aún así, ya te digo, es algo que han tenido muy buena acogida por parte de los lectores, sí.
Mientras os escuchaba, pues me venía a la cabeza lo importante que es comunicar. Lo importante que es comunicar, porque si no se comunican las cosas, no se saben. Es cierto que la UMH lleva muchos años con el tema de Ruanda, pero parece como que este año está calando más entre la comunidad universitaria. Esta pregunta os la voy a lanzar un poco a los dos, Mariano como médico, Liz como periodista. ¿Hace falta comunicar mejor estas historias? ¿Hace falta comunicar mejor las historias de África, de América Latina? ¿Algunas historias de estas tienen tragedias detrás, tienen mucha humanidad?
Claro, es imprescindible, porque la sociedad tiene que saber lo que está ocurriendo y en el mundo, pero también es cierto que hace falta comunicar con una determinada seriedad y objetividad. Yo creo que en algunas ocasiones nos encontramos con periodistas que llegan por estos países y lo que van buscando pues es lo que digamos ya podemos llamar un sensacionalismo, ya sea gráfico, ya sea escrito, olvidando o no mirando hacia el lado en el cual hay cosas buenas y útiles y que se pueden transmitir. Hay muchas cosas de la cultura ruandesa y de grandes culturas africanas que son muy interesantes. Antes, por ejemplo, estabais hablando de personas mayores, ¿no? Bueno, es una de las cosas que te llama la atención, como las personas mayores en estos países no pierden su protagonismo, pasan a ser personas que son siempre consejeras, los hombres suelen constituir el grupo de hombres sabios, que son las que se reúnen en las casas, y aconsejan ante determinadas eventualidades, ya sean hambrunas, ya sea enfermedad, sobre lo que ellos recuerdan, sobre la historia viva. Entonces, esto hace que permanezcan activamente siempre, ¿no? Todo este tipo de cosas tan maravillosas de lo que es la sociedad ruandesa, muchas veces son obviadas. Ruanda, desgraciadamente, se hizo muy famosa en prensa por el genocidio del 94, y cuando dices que estás en Ruanda, todo el mundo piensa que es que vas allí a jugarte la vida, que es una cosa terrible, etcétera, ¿no? Cuando realmente son países interesantísimos bajo el punto de vista de la cultura, y eso es lo que realmente se tiene que transmitir. También se tienen que transmitir las cosas malas, pero evidentemente no hay que centrarse en eso, y eso sí que es algo que hay que pedir al periodismo en general.
Sí, yo apoyo lo que dice Mariano, justo eso, hay que comunicar estas historias, pero hay que hacerlo bien, y nosotros tenemos la suerte de tener a una persona que está ahí in situ y que lleva un montón de años, y nadie mejor que él para comunicar lo que se vive ahí, y eso, sobre todo, hablar en positivo siempre, dejar de soltar solo las desgracias un poco. La enseñanza que yo saco de Mariano es que todas estas cosas se pueden cambiar. Se pueden cambiar si nos molestamos en intentarlo. Entonces, la cooperación consiste en eso, en cambiar.
Bueno, pues nos quedan 3 minutitos, pero voy a aprovechar, ya que está Mariano aquí en los estudios de Radio UMH, porque nos están escuchando muchas personas, pero sobre todo nos están escuchando estudiantes. No sé si quieres lanzar algún mensaje por si alguien se está planteando la idea de hacer un campo de trabajo, de hacer un voluntariado este verano, o la idea, por ejemplo, de ir a Ruanda.
Bueno, tenemos un programa de voluntariado, que ahora saldrá la convocatoria, en el cual van voluntarios, grupos de 8, de 9, han ido de vez en cuando, los meses de julio, agosto y septiembre normalmente. Este año, por una serie de razones técnicas, no podremos hacer el mes de julio, pero ahí ya hay una oferta para todas las personas relacionadas con la UMH, no solamente estudiantes, PAS, etcétera, y es una oferta muy interesante porque pueden entrar directamente en el corazón de África y se integran a trabajar. Luego es bastante bastante interesante ese programa de voluntariado.
Bueno, pues nosotros también animamos a los estudiantes, no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad universitaria, a que al menos se lo piensen. Y bueno, si todavía creen que no ha llegado el momento, pues que reflexionen, ¿no? Que lean las memorias de Mariano. Mariano Pérez, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, se dice siempre, pero gracias, de verdad, porque que haya difusión es muy importante para nosotros.
Liz Gaibar, muchas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y bueno, tengo todavía por aquí a los chicos de Días de Radio. Gracias también a vosotros por haber estado un ratito en este programa especial de Rec Radio.
Gracias a ti. Sí.
Gracias a ti.
Y nada, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer hacer Rec Radio como cada martes, ¿no? Siempre es un placer, pero hoy más por el día que es y, bueno, por la gente que nos acompaña en los estudios. Gracias también a Albert Rivera, ahí al quite en los controles técnicos. Yo soy Cristina Ortega, nos escuchamos la semana que viene. Feliz semana y, por supuesto, feliz Día Mundial de la Libertad de Prensa.